SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Donald Trump ha vuelto a enmendarse a sí mismo después de pasar todo el fin de semana alimentando la idea de que un acuerdo de paz con Irán era inminente. Ayer, a última hora, rebajó las expectativas. Asegura Trump que existe un principio de acuerdo con los iraníes, pero que no quiere precipitarse, que su apuesta es un acuerdo sólido y duradero. Para eso quiere darse más tiempo, habla de un marco de acuerdo y recuerda que no levantará el bloqueo en Hormuz mientras duren las conversaciones.
Funcionarios de su administración insisten en que es cuestión de días que se pongan de acuerdo al menos en el desbloqueo del estrecho por el que pasa una parte importante del crudo mundial.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Explicaba el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, que ha sido un fin de semana de mucho avance, pero que aún queda pendiente el asunto clave, que es la garantía de que Irán no va a tener nunca armas nucleares.
A punto de cumplirse 3 meses del ataque que acabó con el líder supremo de la República Islámica, con Ali Khamenei, los escollos son los mismos, el programa nuclear iraní y las condiciones para reabrir Hormuz.
Cuenta el New York Times esta mañana que lo que está sobre la mesa es mantener el alto el fuego otros 60 días para poder pactar el fin definitivo de la guerra. Trump por el momento solo confirma que la relación con los iraníes es más profesional, más productiva. Teherán insiste en que la cuestión nuclear la tienen que abordar en una segunda fase y han vuelto a manifestar su desconfianza. Quieren que Estados Unidos cumpla con el compromiso de ir levantando sanciones antes de seguir adelante.
Hasta ahora el pulso de cómo reacciona el mundo a este vaivén de declaraciones sobre el curso de las negociaciones se mide en el precio del petróleo. El barril de Brent ha caído esta madrugada por debajo de los $100.
La respuesta en positivo porque esta ha sido durante meses la primera vara de medir en los mercados con cada uno de los anuncios que iba haciendo Donald Trump. En estos momentos el barril está en $95. La caída ha rozado un 6%. Las bolsas asiáticas han abierto también esta noche en positivo.
Según van saliendo a la luz más detalles sobre la imputación del expresidente Zapatero, crece la presión sobre el gobierno. Ayer elevó el tono uno de los socios más estables del Ejecutivo. El presidente del PNV, Aitor Esteban, advirtió a Pedro Sánchez de que en estas condiciones no debería agotar la legislatura.
Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
Doctor Esteban habló ayer de falta de proyecto de gobierno sin rumbo que tiene, dijo, un relato vacío. Hasta el momento el PNV ha rechazado la posibilidad de apoyar una moción de censura que el PP podría sacar adelante con sus votos, pero también con los votos de Vox. En el PSOE mantienen su apoyo a Zapatero. Ayer Pachi López decía que apenas aparece el expresidente en los informes que se van conociendo.
Una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia.
El Partido Popular mantiene aparcada la vía de la moción de censura y apuesta por desgastar al gobierno poco a poco. Insiste en que el principal socio de Zapatero es Pedro Sánchez.
¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta. El socio de Zapatero no era el tal Julito Martínez. El socio de Zapatero se llama Pedro Sánchez.
El PP mantiene que en estos momentos todo el gobierno de España está bajo sospecha.
Está empezando el lunes, es 25 de mayo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
A lo largo del fin de semana, los informes de la UDEF han ido dejando más detalles sobre la imputación de Zapatero. Según los documentos de la policía, el expresidente iba mucho más allá de hacer informes para análisis relevante la sociedad de su amigo. Para la UDEF era Zapatero el que ejercía la dirección estratégica de la sociedad. Se apoyan 2 correos electrónicos de su amigo Julio Martínez. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Unos correos en los que es Zapatero quien envía la lista de los clientes que deberían recibir los trabajos realizados por el consultor. La policía cree también que se vio con el presidente de la aerolínea cuando se estaba tramitando la ayuda para Plus Ultra y la UDEF, por cierto, dice que Julio Martínez era prácticamente el testaferro de Zapatero.
En los informes de la UDEF están también recogidas las conversaciones entre los empresarios de Plus Ultra en las que reconocen que no actuaban dentro del marco de la legalidad, admiten presiones o pagos a funcionarios. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la cúpula de Plus Ultra abiertamente reconocía que hacía ilegalidades. Es la confesión que le hizo por WhatsApp el accionista mayoritario Rodolfo Reyes al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola. Los nervios en PlusUltra alcanzaron su cenit en septiembre de 2020. Le surgía hablar con la SEPI, con Julio Martínez o con Zapatero para que ejerciesen su influencia para asegurarles su rescate. Necesitaban un empujón, es literal, y por eso usaban expresiones como meterle chola al Zapa, en alusión a que debían presionar más a Zapatero. Incluso otros miembros de la red, como Miguel Palomero, el abogado que se ofreció a PlusUltra para llegar a José Luis Ábalos, hablaba incluso de cuidar a jueces, policías y funcionarios para conseguir su objetivo previo pago de 50.000 euros en efectivo. La trama era consciente de lo delicado de sus conversaciones. Prueba de ello es que sospecharon que tenían un topo dentro de la compañía. Uno de los directivos de PlusUltra advirtió a la cúpula que había una fuga de información de sus conversaciones con ZP.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Hoy los 13 pasajeros españoles del Ondius que hacen cuarentena ingresados en el Gómez Ulla van a someterse a su tercera prueba PCR desde que empezaron el aislamiento. En todas han dado negativo hasta el momento.
Y esta semana han podido recibir visitas de sus familiares con todas las medidas pertinentes. En función del resultado que dé esta tercera prueba, Sanidad barajará nuevos escenarios.
De la situación global sobre el brote, en total se han registrado 12 casos, 3 de ellos han fallecido. El último contagio se ha confirmado este fin de semana. Mariola Lourido.
El último paciente de Antivirus es un tripulante del Ondius que fue repatriado a Países Bajos cuando llegaron hace 15 días a Tenerife. Estaba en cuarentena domiciliaria y ahora está aislado en un hospital, lo dijo Tedros Adhanom, director general de la OMS este fin de semana.
The Netherlands confirmed an additional case among a crew member who disembarked in Tenerife.
A este nuevo afectado hay que sumar otro pasajero de Canadá que estaba también en confinamiento en casa. Empezó con síntomas y dio positivo. Son en total de momento 12 casos del brote, entre ellos 3 muertos. Se está haciendo un seguimiento a 600 contactos de los cruceristas en 30 países y se está localizando todavía a un pequeño grupo de personas, según Adhanom, que pide a las autoridades que mantengan una estricta vigilancia porque el tiempo de incubación es de 42 días. Hoy Sanidad realizará la tercera PCR a los 13 asintomáticos del Gómez Ulla. Las 2 pruebas anteriores fueron negativas. El único contagiado sigue mejorando.
El profesorado de la enseñanza pública valenciana encara hoy su tercera semana de huelga indefinida. Los docentes tienen listo un nuevo calendario de movilizaciones y hoy los sindicatos van a presentar en la consellería una nueva propuesta. Mientras las clases siguen prácticamente paralizadas, no hay por el momento fecha para retomar la negociación. Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. Los sindicatos afirman que tras la multitudinaria manifestación del sábado que congregó a 30.000 personas, la consellería les hizo saber que estaba esperando un nuevo documento con propuestas para poder convocarles a negociar, así que se lo presentan esta mañana con esa intención, que la consellería les cite a una nueva mesa después de la última que se celebraba el miércoles y que apenas duraba 12 minutos. Una nueva propuesta que concreta aspectos en materia en salarios, plantillas y ratios. No obstante, de manera paralela se mantienen las movilizaciones con concentraciones esta mañana en Valencia, en Alicante, en Elche y Castellón, asambleas comarcales y otra gran manifestación el miércoles por la mañana en Valencia.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Rusia ha vuelto a utilizar misiles supersónicos contra Kiev. En la madrugada de ayer lanzó uno de los ataques más violentos desde que empezó la guerra. Más de 600 drones y 90 misiles que golpearon la capital y su provincia.
Han muerto al menos 4 personas y otro centenar han resultado heridas. Rusia ha utilizado un arma diseñada para guerras nucleares e imposible de detener con sistemas antiaéreos convencionales. Esta madrugada una región rusa ha denunciado que estaba siendo atacada por drones ucranianos.
Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Los ataques de Rusia contra la capital ucraniana y otras ciudades de ese país están recrudeciéndose en las últimas semanas. El de ayer, de Moscú, con esos poderosos misiles Orenskins que ha utilizado por tercera vez en todo este conflicto, han dejado 4 muertos en total, 2 de ellos en la capital. Durante 5 horas los misiles cayeron en prácticamente todos los distritos de la capital y dejaron unos 30 edificios dañados. Unas 80 personas han resultado heridas, 3 de ellas menores, según ha anunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esta noche en un mensaje en el que ha condenado el ataque y ha pedido más apoyo a los aliados tras estos bombardeos rusos cada vez más habituales. Hace solo 10 días, 24 personas murieron en un ataque ruso.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
El Papa León XIV publica hoy su primera encíclica, el texto programático que guiará su pontificado, dedicado íntegramente a la inteligencia artificial.
Se titula Magnifica Humanitas, Magnifica Humanidad, y se va a presentar en un acto en el Vaticano en el que el propio Papa tiene previsto participar, algo poco frecuente en este tipo de actos.
Corresponsal en Roma, Joan Solés.
Papa León en questi mesi ha già fatto capire di prestare molto attenzione ai temi economici, ai problemi della disuguaglianza.
León XIV ha dejado claro ya en los últimos meses su especial atención a los problemas económicos, a la desigualdad, a la marginación y a la guerra, temas que abordará en esta encíclica, como también el uso con fines militares de la inteligencia artificial, nos ha comentado el editorialista y escritor italiano Marco Politi en el Vaticano.
Ci sarà certamente uno sguardo positivo.
Presentará, sin duda alguna, ha añadido Politi, una perspectiva positiva sobre la capacidad de la humanidad para progresar, pero también de los problemas que plantea la inteligencia artificial. Y esta es, por supuesto, la razón por la que el Papa ha querido tratar este tema.
Papa Leone ha voluto afrontar el tema.
La encíclica, la primera de este pontificado, bajo el título Magnífica Humanidad, firmada por el pontífice el pasado 15 de mayo, se dará a conocer a partir de las 11 de esta mañana en el aula nueva del Sínodo en el Vaticano.
El Papa quiere poner el foco con su pontificado en la protección frente a la inteligencia artificial y en la SER nos hemos preguntado cuáles son los principales retos en este momento. Los expertos dicen que la regulación.
Javier Ruiz Martínez.
Ni siquiera sabemos cuántas IAs hay. 2 millones de modelos publicados, pero sobre todo están las grandes, desarrolladas en secreto y con millones de datos públicos por las grandes empresas. Jesús Prada es experto en IA.
Están creando herramientas que sí que tienen un potencial de daño significativo en la que, digamos, los controles públicos son prácticamente inexistentes.
Asistimos al crecimiento más rápido de una tecnología de consumo en la historia del ser humano y lo que el catedrático gallego Senén Barro llama abuso de la delegación cognitiva.
No hacer los esfuerzos que en general requiere cualquier tipo de tarea cognitiva, en comprender un texto, razonar sobre él, planificar. Si vamos delegando todo esto, para mí es el riesgo número uno.
Ya hay IAs hacker, generación de vídeo hiperrealista, cuentas políticas en redes generadas por IA e incluso tecnología militar. Las tecnológicas hablan de una revolución comparable a la electricidad. Los críticos temen una concentración de poder sin precedentes.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Nos vamos hasta nuestra redacción en Murcia. Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y en la redacción de Castilla y León está Mario Alejandre. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Juanjo, los alumnos de dos colegios de Lorca que están vendiendo papeletas para recaudar dinero, pero no es para el viaje de fin del curso, es para poder instalar aire acondicionado.
Sí, unas rifas para no sudar en clase. Esa es la iniciativa de dos colegios de Lorca contra el calor. Y es que en Lorca aquí la suerte se ha convertido en aliada contra esas altas temperaturas en las aulas. Todo ello a falta de la intervención por parte de las administraciones competentes. Los colegios son el Ana Caicedo y el Pérez de Ita, que han puesto en marcha pues esa venta de papeletas y de sorteos para recaudar esos fondos. ¿El objetivo? Pues instalar esos aparatos de aire acondicionado en las clases. Y es que las familias se vuelcan en una iniciativa tan llamativa como necesaria ante temperaturas que ya se están registrando de más de 30 grados dentro de las clases de los colegios. Se han distribuido miles de boletos con premios donados, demostrando así pues la implicación de toda la comunidad educativa. Mientras tanto, las asociaciones de padres denuncian que esta situación evidencia la falta de un plan estructural. Cayetano Martínez es miembro del AMPA del colegio Ana Caicedo.
No es digno, que no se merecen, creo yo, los alumnos, y llegar a este punto desde la Asociación de Padres y Madres del Colegio, que no le quepa duda a ningún padre, que nosotros estamos aquí para eso y para hacerlo por todo lo que esté en nuestras manos.
Pues eso, papeletas contra el calor.
Pues papeletas contra el calor, que a dónde se tiene que llegar, imagínate. Uh-huh. David Beckham, que ha regalado a su suegro por su 80 cumpleaños un jamón de una empresa segoviana.
Sí, Anthony Adams se llama el suegro de Beckham, es el padre de Victoria, la Spice pija, y quizá por eso, porque sabe que en esa familia hay que hilar muy fino con lo que se regala, ha elegido un jamón de bellota de una firma con casi 130 años de historia. Se llama Montenevado, fue creada en 1898 en el entorno de las cumbres de Segovia. La andadura de esta casa comenzó cuando su fundador, Juan Olmos, regresó de la guerra de Cuba y destinó su paga militar a adquirir los primeros cerdos. Hoy, 5 generaciones después, se exportan a más de 40 países. Queda todavía un poco para tu cumpleaños. niños, creo que es a principios de septiembre, sí. Niños a principios de julio.
Por si.
Pero yo creo que podemos dejar por aquí un mensaje por si Beckham o alguien decide que nosotros también nos merecemos un regalo así.
Que ¿no? También tenemos el paladar claro. Fino, como la Spice Pija. Oye, ¿y qué pasa en ese pueblo de Burgos donde están divididos por el censo? ¿No saben cuánta gente hay?
Bueno, te cuento. El pueblo, además, curiosamente, se llama Padrones de Bureba. El listado ha pasado de 46 a 23 personas empadronadas. Detrás hay un pulso entre bandos. Uno lo lidera el alcalde, que es del PP, el otro el concejal de la oposición de un partido que se llama Vía Burgalesa. El regidor sostiene que vecinos empadronados que no viven allí y que han sido quitados del censo por tal motivo. Su rival esgrime que el alcalde y sus seguidores lo que hacen es denunciar ante el INE a quienes no lo votan o lo critican. El resultado, tensión, reducción del censo. Los agraviados creen que todo esto es un ardid del alcalde para seguir gobernando y favoreciendo a los suyos. Todo esto lo ha contado el corresponsal del País aquí en Castilla y León, Juan Navarro. Una vecina que ruega anonimato por miedo a represalias, dice que su madre de 95 años, que lleva toda la vida en el pueblo, pero ahora está fuera, la han desempadronado y que el alcalde se ha negado a darle más información, alegando problemas con una clave.
Vaya culebrón. Mario, Juanjo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone la lectura de un ensayo.
Hoy queremos recuperar mujeres que han sido borradas de la historia, escritoras, periodistas, poetas, que escribieron sobre España durante la guerra y la posguerra, pero que quedaron relegadas a un rincón y que ahora la periodista Ana Cañil reúne en un ensayo, Rescatadas del Olvido.
Me deslumbró Nancy Cunard, me sumergí mucho en su obra. Me pareció tan injusto que una mujer como esta, que hasta el día de su muerte se ocupó de España en los años 60, no tuviera un eco, no tuviera un reconocimiento ni la más mínima pista, que dije, bueno, hay que seguir.
De Cunard a Sylvia Plath, pasando por Simone Tegui, Virginia Coles y Lillian Hellman. Sus trabajos no pasaron desapercibidos, pero lo hicieron como personajes secundarios y la historia terminó por borrarlas del relato.
Es algo congénito. O sea, simplemente, bueno, estas chicas que vinieron para acá, mientras que sobre los trabajos de todos sus compañeros, colegas, se han publicado en este país libros estupendos. Ese maltrato, esa devaluación de lo femenino, de la opinión de las mujeres, y sin embargo ellas nos descubren una España, que es la España de la retaguardia, la España de nuestras abuelas.
Ahora que muchas conquistas parece que vuelven a estar cuestionadas, es un buen ejercicio, explica la autora, para reflexionar sobre lo mucho que nos han costado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.